Y llegó la tercera semana del podcast de Escuela Sabática 7.0. Pero antes, ¿qué es este podcast? Si eres nuevo y estás recién empezando a escuchar esta serie de podcast, bueno, soy yo hablando, pero sobre un tema en específico. Resulta que cada semana estudiamos algo llamado la Escuela Sabática, que es un tema que se estudia en base a la Biblia. Por ejemplo, en este caso, durante los próximos 3 meses, bueno, ahora es 2 meses y una semana porque ya vamos por la tercera semana, pero durante estos 3 meses estudiamos un tema en específico, que en este caso son las relaciones familiares. Y en esta semana estuvimos tocando el tema de la preparación para los cambios, porque no solo en las relaciones familiares, sino que en general en la vida vamos a sufrir cambios o vamos a vivir cambios que puedan cambiar nuestra perspectiva de vida, que podamos quizás sufrirlos, porque pueden ser cambios dolorosos como la muerte de un amigo, la vejez, digamos, quizás no necesariamente es dolorosa, pero son cambios que suceden en estas etapas de la vida. Entonces, la semana tercera, que es la que estamos ahora comenzando, más bien terminando, estudiamos cómo prepararnos para estos cambios. Y de eso se va a tratar este podcast. Espero que nos sigas acompañando. Mi nombre es Daniel Shutuk y esto es el podcast Escuela Sabática 7.0. Bueno, entonces el podcast de esta semana se va a dividir en dos etapas. Y son las etapas principalmente del cambio, digamos, de los cambios que han sucedido en nuestra vida y de los cambios que pueden llegar a suceder, que sería el pasado y el futuro. Bueno, empezando por el pasado, tenemos que recordar lo que nos dice Salmos 90:12, que dice: "Enséñanos a contar nuestros días para adquirir sabiduría". ¿Te has detenido a pensar qué serie de eventos o sucesos te llevaron a donde estás? ¿O qué cosas marcaron más tu vida en lo que llevas viviendo, digamos? ¿Hay alguna cosa que te molesta y te duele, pero sigues huyendo de ella para no recordarla? A veces creo que hay cuestiones que valen la pena escribir, o sea, rever, escribir, para que podamos dejar de huir de ellas y nos dejen de molestar. Al inicio, lo más probable es que si volvemos a recordar, a escribir qué es lo que nos molesta o qué es lo que nos duele del pasado, puede causar dolor a corto plazo, pero a largo plazo te vas a deshacer de ese problema. En Hebreos 12:11 justamente nos dice algo al respecto de las disciplinas, digamos, de esta disciplina de, bueno, ver y enfrentar este dolor, este dragón, este monstruo que está ahí, pero que hemos estado tratando de ir. Y dice: "Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados". Esto no solo se aplica a esto, digamos. Vemos que disciplina es cualquier cosa que quizás nos va a costar, nos va a costar un esfuerzo realizar, pero al final nos va a dar un resultado apacible, un resultado positivo. Entonces, es bueno enfrentar estos dragones, digamos, estos dragones que hemos estado huyendo, estos pensamientos o estas cosas que nos sucedieron en el pasado y quizás nos siguen doliendo, esa persona que nos dañó en el pasado y que quizás sigue afectando nuestra vida. Es bueno recordar, pero para desechar. Después de utilizar ese conocimiento o esa experiencia, o sea, después de haber visto y aprendido, enfrentado a ese dragón, darse cuenta que si seguimos huyendo no vamos a encontrar solución, sino que hay que rever ese problema, poder analizarlo de tal manera que lo podamos desechar al final de cuentas el problema, digamos. Después de eso vamos a poder utilizar ese conocimiento y esa experiencia para ayudar a otros que puedan estar pasando en esa misma situación. Para que, bueno, o no cometan los mismos errores o para apoyarlos si están pasando por un problema de esa circunstancia. Por ejemplo, si murió un familiar y todavía no lo podemos aprender o entender, quizás ponernos a pensar, digamos, en el hecho, digamos, de que, bueno, tenemos una esperanza, tampoco es que hay algo que podamos hacer para revivir a la persona. Entonces, como que analizar eso, digamos, y poder ya en otra circunstancia, cuando veamos a alguien que esté pasando por ese problema o que esté a punto de cometer un error similar, poder ayudarlos con esa experiencia que nosotros tenemos. Pero ojo, esto no implica que vamos a estar viviendo en el pasado, vamos a estar recordando lo que pasó. No implica para nada eso. De hecho, es al contrario. Esto implica que ya no vamos a vivir en el pasado, que ya no nos va a molestar, ya no vamos a estar huyendo del problema porque ya lo enfrentamos. Ya volvimos y enfrentamos ese problema. Y al contrario, implica que podremos olvidarlo. Recordemos que la única manera de enfrentar estos problemas es dejándoselo a Dios. Como dice el versículo, ir cansados y cargados, ir a Jesús y Él nos va a dar descanso. Y recordar lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como vemos aquí, el apóstol dice, no, más bien, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Por más que no lo he alcanzado, mi objetivo es proseguir. No voy a estar viendo hacia atrás. La única razón por la que necesitamos es ver hacia atrás es para enfrentar y poder dejar atrás ese problema. Porque si le estamos huyendo, va a seguir a nuestro lado, digamos, y no, nunca vamos a poder dejarlo atrás. Entonces, y vemos que también este hecho de que podamos aconsejar a otros nos apoya lo que dice Proverbios 11:14, que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Eso aplica para nosotros, que nosotros podemos recibir consejo de otras personas que hayan otras personas que tengan nuestra misma fe y que hayan vivido por alguna experiencia similar. Y también implica que nosotros podemos compartir consejos a las personas que puedan estar pasando por una situación similar de la que nosotros pasamos. Vas a ver que al enfrentar ese monstruo mental y derrotarlo, te va a dar más fuerza para seguir en el camino, con menos miedo porque ya enfrentaste, ya dejaste atrás eso que te venía molestando y, como dice, tenemos que proseguir a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como diría hermana Elena G. de White en el libro Notas Biográficas, página 216, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Debemos de ver hacia atrás también para ver cómo es que Dios nos ha guiado, cómo es que Dios nos ha protegido, cómo es que Dios nos ha sacado de donde estamos, cómo es que Dios nos ha amado tanto. ¿Y cómo es que Dios nos ha dado tantas bendiciones en nuestro pasado? Ahora que ya vimos el pasado, nos toca ver el futuro. Ya vimos que no tenemos nada que temer del futuro, dado que podemos ver la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado, lo que nos ha enseñado en nuestro pasado. Entonces, la pregunta es, ¿has tenido miedo de planificar algo porque piensas que puedes fracasar? La verdad, a mí me ha pasado un montón de veces. A veces digo, no, es que es mejor no planificar porque así no fracaso. Lo malo de eso es que nunca sabrás cuándo fracasas y nunca sabrás qué es lo que tienes que mejorar para conseguir o para tener éxito en eso que deseas, digamos, en eso que planificaste. Entonces será un constante fracaso. Esto nos puede suceder quizás con los temas más importantes que se estuvieron estudiando esta semana, que serían el matrimonio, el momento en llegar y ser padres, en la vejez, ya en la edad, digamos, de la vejez, y por último, al enfrentar la muerte, sea, bueno, la nuestra o principalmente la de nuestros seres queridos. O sea, no solemos pensar mucho o a veces puede que estemos tentados a no planificar para evitar fracasos, digamos, para evitar que se nos caigan nuestros sueños, que no se cumplan nuestros sueños. Y la verdad es que en la Biblia podemos buscar en Salmos 37, versículos 4 y 5, que nos dice algo muy interesante. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Vemos entonces aquí que nos está recomendando, haciendo, que confiemos en Jehová y que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Es decir, está bien que nosotros planifiquemos, que tengamos objetivos, que podamos prepararnos para lograr algo, digamos. Pero hay algo muy importante que también tenemos que recordar, y eso se encuentra en Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces tenemos que estar preparados. Bueno, Dios nos permite y le agrada, digamos, que nosotros podamos tener deseos, anhelos, propósitos, pero también tenemos que confiar en Él, así como lo mencionaba Salmos 37, 4 y 5. Tenemos que confiar en Él porque en realidad Él tiene planes aún mejores para nosotros. Quizás no se refiere, digamos, que si tú quieres tener mucho dinero, Él va a darte aún, digamos, tú querías ser millonario, Él te va a hacer billonario, no, sino que más bien es algo que va a ser mejor para tu vida, mejor para tu carácter y mejor para prepararte para la eternidad, ese regalo precioso que Él te dio. Entonces, vamos a ver otra razón, digamos, otro versículo que se encuentra en Proverbios 3:6, porque a veces entramos en el dilema en, bueno, y bueno, ¿cómo voy a saber qué es el plan de Dios? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy queriendo, lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando, es su plan de verdad? Y menciona aquí Proverbios 3:6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, si ponemos a Dios y en cada uno de nuestros planes, si reconocemos que Él es parte de la dirección de estos planes y podemos reconocer que todo lo que nos sucede, todas las cosas que nos pasan de bien, digamos, son bendición de Él, podemos reconocer también que Él va a ser primero antes que nuestros objetivos, es decir, poner a Dios en primer lugar. Dice que Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces, tenemos que estar confiados, tenemos que estar confiados porque va a ser Dios quien va a enderezar nuestras veredas. No nos va a dejar ir ni para un camino que no va a ser de bendición para nosotros. Pero eso es si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, como dice Proverbios 3:6. Y ahora, bueno, es cierto, nosotros debemos, más bien podemos tener estos anhelos, estos deseos, y está bien, a Dios le agrada. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros debemos de actuar, porque si nosotros nos quedamos con el deseo y no hacemos nada para lograrlo, no estamos actuando con fe, digamos, en que Dios nos va a ayudar, no estamos actuando con fe en que Él va a estar en nuestros caminos, no estamos actuando con fe en que Él va a enderezar nuestras veredas. Lo que nosotros debemos de hacer, actuar y estar listos también para responder y para seguir actuando si Dios nos cumple ese deseo. Vemos, por ejemplo, en este caso, me llama mucho la atención la historia de Ebed-Melech en Jeremías 38 del 9 al 3, que resulta que Ebed-Melech etíope, dice, eunuco de la casa real, oyendo que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey, diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos hombres con todo lo que han hecho al profeta Jeremías. Jeremías lo habían tirado en una cisterna, un pozo, lo habían, porque querían que él muriera. Y Ebed-Melech decidió actuar. Él quería que este hombre de Dios pudiera sobrevivir. Y por eso decidió actuar. Y fue y pidió al rey que, bueno, le fue a decir, se fue a quejar de que habían hecho mal, digamos. Dice, al cual hicieron echar en una cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Él actuó, él fue y le dijo al rey de que ellos habían hecho mal. Y dice que entonces el rey mismo mandó al etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y vemos entonces ahí que se le concedió el deseo de que pudiera ser rescatado Jeremías, pero también se le dio la responsabilidad de él actuar para ir a rescatarlo. Entonces no es solo el hecho de, bueno, desear y pedir, sino también estar dispuestos a actuar para lograr ese objetivo. Y dice, y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y vemos que ahí fue, dice en el versículo 13, de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Vemos entonces que Ebed-Melech estuvo dispuesto a actuar. Así es como nosotros también debemos de, si tenemos un deseo, un objetivo, un plan, debemos de confiar en que Dios nos va a ayudar, nos va a dirigir, va a enderezar nuestras veredas, si es su voluntad o no realizar ese plan. Y tenemos que estar dispuestos a actuar para poder recibir la bendición de Dios en los planes que nosotros le pongamos a sus pies. Vemos que también es nuestra decisión que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, porque como dice en Mateo 23 al 37, habla un poco sobre, bueno, la decisión que había tomado Israel, el pueblo de Dios, en no hacer caso a los profetas que Dios les había mandado para poder retomarlo como su pueblo. Vemos que dice en el Jeremías 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos entonces que ahí Dios les está diciendo al pueblo, quise muchas veces juntarlos, quise muchas veces hacerlos mis hijos, pues quise muchas veces bendecirlos, pero ustedes no quisieron. Y como decía al inicio, antes bien, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces vemos que es nuestra decisión que nuestros, y más bien, que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. La Biblia habla también de planificación y aún más lo aplica a la vida cristiana. Vemos en Lucas 14, 28, ¿qué nos dice? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esto lo dice Jesús en el momento en que, después de que había contado la parábola de la gran cena, donde un hombre había invitado a muchas personas, a muchos convidados, digamos, a acudir a una cena especial que él había organizado, pero resulta que todos empezaron a excusarse. Todos prefirieron, bueno, uno dijo que era una tierra, otro dijo que se acaba de casar, otro dijo que su padre acaba de morir. Entonces vemos que justamente tiene estas excusas, digamos, que Jesús está hablando de que no, dice en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí en realidad lo que está diciendo es, ustedes al seguirme, planifiquen darlo todo, digamos, prácticamente darlo todo, no poner excusas. Y eso es lo que está diciendo, pero también habla de que es bueno planificar, porque si alguien quiere edificar una torre, tiene que sentarse primero y calcular los gastos, porque como dice en el versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla Y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, por diciendo: este hombre comenzó a edificar y no logró terminar. Entonces vemos que la Biblia nos habla de esta planificación y lo podemos aplicar en estos aspectos que son etapas de la vida, digamos, que son etapas comunes. Quizás no todos van a llegar a casarse, o tener un matrimonio o ser padres, pero hay otras etapas que sí son prácticamente inevitables, como es la vejez y la muerte. Bueno, ¿y cómo nos preparamos para el matrimonio? Bueno, primero, sabiendo elegir a la persona correcta. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, utilizando los principios bíblicos, utilizando o sabiendo qué es lo que nosotros queremos, porque si nosotros no definimos qué es lo que queremos, o sea, podemos caer con cualquier persona, con cualquier tipo de persona. Entonces, hacer una lista de cosas que te gustaría que esa persona tuviera, cosas que no aceptarías que esa persona tuviera. También poder, digamos, si ya tienes una persona, un novio, novia, el poder saber si quieres, para poder saber si quieres llegar a la etapa del matrimonio y casarte, como que ver los pros, los contras, ver si cumple con las cosas que tú añorarías de una esposa, digamos, porque al final de cuentas, esa persona va a ser la que vas a comprometerte para ser compañía, digamos, durante toda la vida. Tienes que estar dispuesto a aceptar los errores que tú sabes que tiene, digamos, porque ninguna persona es perfecta. Así como tú tienes errores, esa otra persona también los puede tener. También tienes que poder ver que juntos puedan llevar una vida que pueda ser de bendición y pueda ser de agrado de ustedes mismos, digamos. También a la hora de ser padres, digamos, no es bueno ni correcto, digamos, volverse padres sin planificación, digamos, sin estar seguros de que se tienen los recursos para darle una vida agradable a los hijos, digamos. Tampoco es bueno el no prepararse, por ejemplo, de manera de educar a los hijos, digamos. Es bueno aprender, planificar, prepararse para poder tener hijos, el preparar el lugar en donde van a crecer, digamos, los hijos, digamos. Son etapas que se necesita preparación. La vejez también podría ser, digamos, para poder tener una calidad de vida bastante aceptable. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar el ejercicio físico, tenemos que prepararnos porque al final de cuentas todo lo que hagamos en nuestra juventud hasta llegar a la vejez va a repercutir en esos años, digamos, porque ¿qué es preferible? ¿Llegar a la vejez siendo un anciano bastante robusto, bastante saludable? ¿O una persona que tiene multitud de problemas, enfermedades crónicas, debido al estilo de vida, la alimentación, el ejercicio que se realizaron, digamos, o no se realizaron, digamos, en las etapas previas, que serían desde la juventud hasta la vejez? Y por último, la muerte, digamos, quizás es de las cosas que no estamos preparados, pero tenemos esta seguridad de que Cristo, por medio de su muerte, finalmente erradicó la muerte eterna. Quizás no, quizás sí vamos a vivir muertes de nuestros familiares, quizás nuestra propia muerte si Él no ha venido, pero tenemos que prepararnos, confiar en Él, acercarnos a Él, porque Él nos ofrece la vida eterna gratuitamente. Entonces, esa muerte, como dice la Biblia, va a ser simplemente como un sueño. Simplemente va a ser el cerrar los ojos y cuando los abramos va a ser porque ya Cristo nos está llamando a despertar, digamos, porque habremos ganado eso que nos está regalando, que sería la vida eterna. Y recordar que tenemos que seguir a Cristo, digamos, que tenemos que dejarle sus planes, tenemos que prepararnos, digamos, que esta preparación para seguir a Cristo tiene que ser un cambio en nuestras vidas, el estar dispuestos a entregarlo todo, como decía esta parábola de Lucas 14, que tenemos que estar listos a dejarlo todo para Él, digamos, tenemos que estar a planificar un cambio en nuestras vidas, permitir que Él sea quien dirija nuestra vida. Y como dice en Daniel 5 del 24 al 27, que nosotros no seamos hallados faltos. Lo que debemos de tener es fe. ¿Qué significa tener fe? Bueno, quizás ya sabemos bastante bien la definición, pero igualmente vale la pena recordarlo, digamos, porque muchas veces vemos estos planes como algo que no sabemos ni cómo van a suceder, ni vemos que ya venga en el camino el plan, pero dice, al final de cuentas, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener fe en los planes que le encomendamos a Dios. Por más que no los veamos claros y no veamos los métodos cómo los vamos a cumplir, tenemos que tener fe y no dejar de actuar como veíamos en el caso de Ebed-Melech en Jeremías. Y tampoco debemos de olvidar que en esos planes nuestra fe tiene que estar firme, digamos. No tenemos que perder de vista esa fe porque entonces si perdemos de vista el objetivo, bueno, ¿qué pasa cuando perdemos de vista el objetivo? Nos desviamos y vamos para cualquier lado, digamos, y no vamos a poder obtener eso que deseamos, digamos. Vemos en Hebreos 12:2, ¿cuál es nuestro verdadero objetivo? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y vemos entonces que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, porque Él es el que nos va a ayudar a dirigir nuestras vidas, Él es el que nos dio la esperanza de la muerte, digamos, en realidad de la vida eterna, Él es quien nos promete estar a nuestro lado, y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros nos aferramos a Él, para todos nuestros objetivos nos vamos a estar preparando y aparte buscando cómo prepararnos para poder de la mejor manera vivir estas etapas que son parte de la vida. Es importante que nosotros nos preparemos y para prepararnos debemos de estar siempre de la mano de Jesús, dejar que sea Dios quien dirija nuestros planes, porque al final de cuentas sus planes son mejores y mayores que los que nosotros tenemos. Entonces podemos estar confiados en que Él va a dirigir de la mejor manera y va a enderezar nuestro camino para poder llegar a ese objetivo media vez, siempre estemos constantemente, día a día, momento a momento, dejando nuestros planes en sus manos.
Thank you.